Buenos días. Me alegra verles a todos. Me alegra estar de vuelta en el teatro. ¿Están todos bien? ¿Se ven cansados? ¿Qué pasó? Tal vez debemos poner de pie y cantar otra canción. ¿Sí? ¿Cómo están atrás? Ok. Estoy asegurándome que están vivos allá atrás. Me alegra verles a todos. Varias anuncios, rapidito. A veces venimos aquí y se nos olvidan las cosas, las dejamos, entonces la gente me llama a la casa. Hay muchas cosas ahí. $10. Buscar sus cosas. Abrigos, Biblias, todo tipo de cosas en esa caja. De ahora en adelante, si se les olvida algo aquí, les prometo que lo vamos a poner en esa caja. No llamen a mi casa. Yo no soy el conserje, soy el predicador. Pero lo van a poner ahí, así que si se les perdió algo, busquen ahí. Ese es el nuevo sistema. Vamos a poner las cosas en esa caja. Amén. Si quieren venir durante la semana a la escuela, va a estar en la oficina a mi derecha. Amén. Estoy muy contento de anunciar también que Shabbatai Zembel se está haciendo miembro del Ministerio Universitario. Ella. Felicidades. Servimos a un Dios poderoso. Y un Dios que es tan bueno con nosotros, día tras día, derrama sus bendiciones sobre nosotros. Vemos la demostración de su gracia. Pero hay veces en las que Dios aguanta su gracia. Porque a veces, como hijos de Dios, no debemos que sentir que soy salvo y puedo vivir como me dé la gana, siempre que sientas remordimiento y le digo a Dios que lo siento. No, que si eres salvo una vez no significa que siempre vas a ser salvo. Hay muchas escrituras en la Biblia que nos advierten que sigamos trabajando en nuestra salvación con temor y temblor, que nos animan a perseverar hasta el fin. Así que esta mañana quiero hablarnos de cuando Dios aguanta su gracia. Porque lo hace también, de vez en cuando. Colectivamente como pueblo e individualmente en nuestras vidas, cuando Dios se limita por una razón. Y eso es lo que quiero que examinemos en los próximos minutos esta mañana. El título de la lección es Cuando Dios aguanta su gracia. Comencemos desde el principio en Génesis capítulo 2. Porque vemos a Dios así a través de la Biblia entera en diferentes momentos. En Génesis 2, un pasaje que conocemos bien. Estamos todavía en el jardín del Edén. En Génesis 2, comenzando en el verso 15, dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán, puedes comer lo que quieras en este jardín, solo hay un árbol del que no quiero que comas. Y le dice, cuando comas de él, ciertamente morirás. Quiero que noten que Eva todavía no había sido creada en ese momento. Porque después de eso, Dice luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios formó a Eva de la costilla de Adán, amén, iglesia, pero Dios obviamente esperaba que Adán le pasara esa instrucción a su esposa. Déjenme decir desde el principio, yo sé que esto no es parte de la lección, esto es de gratis, pero esposos, ¿están ustedes discipulando a sus esposas? Esposas, ¿ustedes a sus esposos? Como esposos y esposas, nadie nos conoce mejor que nuestros maridos o nuestra esposa. Cuando ves algo en tu esposo o en tu esposa que no es de Dios, ¿lo mencionas? ¿O es tu actitud a que alguien le va a hablar de eso? No debería ser así, amén. Porque hay consecuencias a desobedecer a Dios. Obviamente, saben el relato. Desobedecieron y Satanás los tentó, comen de la del árbol prohibido y Dios se aparece. Y de hecho se esconden cuando Dios se aparece. Y Dios les dice, ¿por qué se están escondiendo? Pues tenemos miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Dice, comieron del árbol que no les dije que comieran. Y en vez de tomar responsabilidad por su pecado, se echan la culpa unos a otros. Adán dijo, pues fue la mujer que pusieron aquí. Y la mujer dijo, pues la serpiente me obligó a hacerlo. Y ustedes y yo leemos de las consecuencias de su desobediencia en el resto del capítulo 3. En el verso 23, en el capítulo 3, dice que Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Dios aguantó su gracia. Dice Richard, eso es duro. Ellos lo que hicieron fue desobedieron un mandamiento. Ustedes y yo no podemos hablarle de vuelta al Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Eso puede que parezca duro para nosotros. Pero Dios nos da su palabra para que la obedezcamos. Cuando nosotros desobedecemos las Escrituras, desobedecemos las instrucciones de Dios, vamos a ser castigados. Y Él va a aguantar su gracia de ustedes. ¿Me entienden? Sí, a veces les rogamos, como nuestros hijos hacen con nosotros cuando se portan mal. Y como padres que los aman, a veces tú le das lo que quieren, pero a veces no. Algunos de nuestros niños son expertos en hacer, cuando hacen algo malo, se ponen a llorar. Esos llantos no hacen nada por mí. Solo agua saliendo de tus ojos. No, vas a recibir castigo por desobedecerme. ¿Me entiendes? No es el tiempo que digo, ah, todo está bien, no hagas eso de nuevo, está bien, no. Yo quiero que recuerdes esto, cuando sea más grande. Este relato está en la Biblia por una razón, amén. Y hay veces que Dios aguanta su gracia de nosotros, como lo hizo aquí. Pero es porque desobedecemos. Y siempre es increíble para mí que Dios no solamente nos castiga, a través de las Escrituras de nuevo vemos que vez tras vez nos advierte, implora, no hagas esto, no vayas en esta dirección. ¿Pero qué hacemos? No escuchamos. Y entonces cuando empezamos a sentir las consecuencias de nuestro pecado y nuestra desobediencia, ay, yo no sé si hay Dios. No sé si hay Dios. ¿Cómo puede Dios permitir que esto me pase a mí? No, tú hiciste el error y tú vas a tener que arreglarlo. Y a veces no nos gusta mirar ese lado de Dios. Es el mismo Dios. Sí, está lleno de gracia y abunda en amor. Y la Biblia nos dice que es muy paciente con nosotros y sufre mucho antes de hacer algo, pero sí hay un lado recto y justo. Por ejemplo, cuando los policías ponen los límites de velocidad y cuando tú ves esas luces detrás de ti y te sales para un lado, puedes rogar cuanto quieras, pero te van a dar una multa. Así es. No vas a poder decir, hey, guardia. ¿Viste el partido de los Bulldogs ayer, hey? Y él te va a decir, te voy a escribir una multa como quieras, porque violaste la ley. ¿Me entiendes? Dios es igual. Y hay veces, hermanos y hermanas, que Dios aguanta su gracia. Y no es agradable, pero lo vemos en las Escrituras. Génesis 6. Conoces el relato. Dios miró al mundo y dijo que la humanidad se había convertido bien maldada. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Los voy a destruir. Pero Noé encontró favor a los ojos de Dios. Y lo que eso me dice es que Dios puede ver tu rectitud. Dios sabe quiénes son los que lo están siempre obedeciendo. Y lo he dicho antes, cuando suena la trompeta, cuando Jesús regrese, no vamos a ir al cielo basado en nuestra membresía en una congregación. No, cada uno de nosotros, individualmente, vamos a rendir cuentas. Y nos van a decir, hey, la Iglesia de Cristo de adelante en Gwinnett, suban. Y no vamos a estar flotando todos juntos. Pero tú no quieres estar ahí. Y la gente está subiendo y tú no estás subiendo. Pero lo que importa es la obediencia individual a Dios. No podemos escondernos. Porque la Biblia nos dice en Hebreos 4 que todo está descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, cuando más nadie nos ve, Dios nos ve. Y Dios está mirando, amén. Dios siempre está mirando. Y de vez en cuando, dependiendo de cómo estamos en términos de obedecer sus instrucciones, va a aguantar su gracia de nosotros. En Génesis 6 se había puesto tan mal a la humanidad que iba a destruir a todo el mundo y solo 8 sobrevivieron. No sabemos cuál era la población de la tierra en ese momento. Pero aún si habían solo 100.000 personas, aún 50. Eso es mucha gente. Solo 8. Siete aquí al frente y yo me pongo ahí también. 8. Yo no me voy a ahogar. Mi segundo nombre es Noé. No, estoy bromeando, pero ¿entienden el punto que estoy haciendo? Solo 8 sobrevivieron. ¿Pueden imaginarse en un salón así de grande que solo la fila del frente sobrevive? Eso no es bueno. Pero eso es lo que pasó en las Escrituras. Y estas cosas están grabadas por una razón. Recuerden, tantas cosas ocurrieron y han ocurrido en la historia. Y estos son los relatos que Dios escogió en su misericordia. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 10 como advertencias para nosotros, para que no sigamos el ejemplo de desobediencia. Steve Galbraith le enseñó una clase a los hombres hace unas semanas. Si no estabas ahí, deben ir a escucharla. Acerca de la obediencia. Quiero animarle a las hermanas que también escuchen la lección. Les va a retar e inspirar a la misma vez. Amén. La obediencia a Dios es lo que importa. Yo recuerdo cuando me estaba criando, tenía tal vez 10 años. Y tenía un hábito que cuando mi mamá salía, yo decía, ¿puedo venir? Y yo muchas veces me decía, ok, ponte los zapatos y ven. Y otras veces me decía que no. Y yo me quejaba. Tratar de que ella me dejara y me decía que no. Y nunca olvidaré, un día en particular, era de noche de hecho. Ella iba a salir con unas amigas y empecé a quejarme, yo quería venir. Y ella me dijo que no. Y comencé a llorar. Y entonces mi hermano empezó a llorar conmigo también. Él es más joven que yo. Él tenía 7 años y yo 10. Y mi mamá está saliendo, bajando las escaleras y nosotros estamos persiguiéndola llorando. Y ella nos ignoró. Llegó al carro con sus amigas y se fue. Y nosotros empezamos a perseguir el carro llorando. ¡Ay, llévanos! No les bromeo. Mi hermano y yo estamos corriendo por la calle. Y los vecinos pensando, ¿qué les pasa a estos? Y cuando llegó al final de la calle, viró. Y yo pensé, sí, nos va a llevar. Viró el carro y yo la veo regresando y digo, ahí vamos. Entró, me agarró por el pelo y a mi hermano y nos llevó hacia adentro. Y yo pensé, hoy voy a morir hoy. Y entró, agarró su bastón y nos dio una paliza. Nos dijo mi hermano y a mí que nos arrodilláramos en la esquina con nuestras manos hacia arriba y le dijo a mis primos que se aseguraron que no nos saliéramos y nos dejó ahí y se fue. Y cuando regresó dijo, ahora vengan acá. Y nos miró y dijo, nunca en su vida vuelvan a hacer algo así. Es claro, sí señora. ¿Saben qué después de eso? Cuando mi mamá decía que iba a salir, ni siquiera nos atrevíamos a preguntarle si podíamos ir. Me voy, ok, adiós. Por meses. Mi mamá en su misericordia se daba cuenta que queríamos ir y nos preguntaba entonces si querían venir. Y ella, ¿estás hablando con nosotros? Sí, ok, pueden venir. Después de meses. Pero aprendí la lección. Porque llegó el punto que ya no podía soportar ese comportamiento. ¿Me entiende? Dios muchas veces es igual. Sí, a veces nos quejamos y lloramos. Y parece que se da por vencido Él. Un día va a decir, ¿sabes qué? Esto es suficiente. Suficiente de que te estés quejando, de que te estés comportando así. Es la vida. ¿Me entiendes? Así que hay tiempos, hermanos y hermanas, que cuando desobedecemos a Dios, Él va a aguantar su gracia. Y ves a través de la Biblia, si lo piensan, en los tiempos del Viejo Testamento, profeta tras profeta, que se levantaba y le hablaba al pueblo de Dios, estamos haciendo mal, no estamos devotos a Dios, nuestras mentes están en el lugar incorrecto. Estamos sacrificando a otros dioses, tenemos que cambiar y la gente no escuchaba. Profeta tras profeta tras profeta. Algunos podían ver el futuro, pero la mayoría de ellos simplemente estaban predicando la palabra de Dios y diciéndole a la gente que se arrepintieran y vivieran una vida recta. Ese era su objetivo principal y Dios le dijo, si no cambias, voy a permitir que tus enemigos vengan y te capturen y te lleven al cautiverio. Vas a pensar en ese punto que comenzarían a escuchar, pero no lo hicieron. ¿Y qué pasó? En el 732 antes de Cristo, Dios permitió que Asiria viniera y el reino de Israel fue llevado al exilio. Y después el profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Y quiero que leamos un poco de eso. Porque esto es lo que ocurre cuando Dios aguanta su gracia. Yo sé que no leemos Lamentaciones mucho, está después de Jeremías, pero lo vamos a leer hoy. Lamentaciones. Dios permite que sus enemigos los conquisten. Y no iban al exilio por solo unos pocos años, sino 70 años. Yo no tengo 70 años todavía, pues eso es mucho tiempo. No puedo imaginarme. Está en el cautiverio por tanto tiempo, por eso fue lo que les ocurrió. Escuchen a Jeremías aquí. Quiero que escuchen la agonía. Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue gran señor entre ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches. Corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Los caminos a Sión están de duelo. Sión es Jerusalén. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas. Toya ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos. Tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha congojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio, arrastrados por sus enemigos. La bella Sión ha perdido todo su antiguo esplendor. Sus príncipes parecen venados que vagan en busca de pastos. Exhaustos se dan a la fuga frente a sus perseguidores. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos cuando su pueblo cayó en manos enemigas. Nadie acudió en su ayuda. Sus adversarios vieron su caída y se burlaron de ella. Grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma se deshace en llanto y no se atreve a dar la cara. Sus vestidos están llenos de inmundicia, no tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente, no hubo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción, el enemigo ha triunfado. El enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan. Para mantenerse con vida, cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me están humillando. Fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? ¿Dónde hay un sufrimiento como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor? Desde lo alto envió el Señor un fuego que me caló hasta los huesos. A mi paso tendió una trampa y me hizo retroceder. Me abandonó por completo. A todas horas me sentía morir. Y sigue por ahí. Esto no es agradable. El profeta está acongojado. Dice, como han caído los poderosos. Cuando Dios aguanta, su gracia no es bueno. Y tan malo como era esto, para ellos solo fue temporero, 70 años, porque de nuevo, al final de 70 años, Dios se movió en el corazón de sus amos y los permitió que regresaran a Jerusalén, hablando de un Dios lleno de gracia. Pero hermanos y hermanos, tan malo como esto suena, el día de juicio ni se va a comparar. Y saber que cuando llegue ese día, si ustedes y yo no llegamos, Dios no va a cambiar de parecer. Todavía hoy tenemos una segunda oportunidad, muchas oportunidades de cambiar, de arrepentirnos, de ser el hombre y mujer que Dios nos ha llamado a ser, de tomar la vida en serio. Amén. Pero tan malo como suena esto, el día del juicio va a ser mucho peor. Basado en lo poco que he leído, porque estamos hablando de algo eterno, un castigo eterno. Yo no sé qué significa eso, si me preguntan, pero yo no quiero averiguar, no suena agradable comparado con estar en el cielo con Dios para siempre. Hay una gran diferencia. Y lo que importa es nuestra obediencia. Cuando ustedes y yo no obedecemos a Dios, Él aguantará su gracia. Porque Él ve lo que estás haciendo y no estás haciendo. Él ve lo que yo estoy haciendo y no estoy haciendo. Él lo ve. Y actuará de acuerdo a eso. ¿Está tu matrimonio donde tiene que estar? ¿Para aquellos que están casados? ¿O solamente estás viviendo en la misma casa? ¿Tú crees que Dios no lo ve? tenemos que cambiar. Dios nos ordena a aquellos que somos esposos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo no sé ustedes, eso es difícil. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dio su vida por ella. Hablamos hoy en la clase de los dichos de Jesús en la cruz. En un momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, créanlo o no, Dios aguantó su gracia de Jesús, porque Dios es tan recto que no se puede poner en contacto con el pecado. Y como nos dijo esta mañana, todos lo abandonaron, incluso Pedro. Y finalmente Dios también tuvo que darle su espalda. Y él estaba completamente solo. Nunca había pasado por eso. Siempre había estado con Dios desde el principio. Y lloró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así va a ser el infierno, hermanos y hermanas. No hay Dios, vas a estar solo. Nadie te va a poder ayudar, nadie te va a rescatar, nadie, ni Dios. Hermanos y hermanas, por eso yo no juego con mi salvación, es en serio. Sí, yo he hecho errores y tengo que tragarme mi orgullo y reconciliarme con mi esposa y decir, tenemos que hablar. Hiciste esto y dijiste esto o no hiciste esto y eso me hizo sentir y viceversa para que podamos ser reconciliados. Porque les prometo que yo voy a llegar un día que voy a acostarme a dormir y no me voy a levantar. Y es igual para cada uno de ustedes. Un día te vas a ir de la casa y no vas a regresar. Eso pasa en esta vida. Y tenemos que asegurarnos que, ¿sabes qué? Estamos bien con Dios, con nuestras esposas, antes de irnos de aquí. Amén. Amén, iglesia. Lo he dicho antes y lo repito. Una cosa que yo hago con mi esposa, cuando voy a salir, yo la busco y le doy un abrazo, siempre, y entonces me voy. Porque puede un borracho matarme en un accidente, y no quiero que sea, oh wow, se fue, y nunca le dije adiós, o no le pude dar un beso, o no lo vi. No quiero que esa sea su última memoria. Y no estoy diciendo que tienen que hacerlo igual que yo, o lo que funcione para ti, pero háganlo. Saber que cuando lleguemos al otro lado no hay matrimonio. Yo no entiendo eso. De verdad que no lo entiendo. Yo digo, vamos a estar en el otro lado. Ah, sí. ¿Ves esa dama ahí? Ella era mi esposa al otro lado. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. No vas a estar casado al otro lado, tanto que se aman, pero es aquí, nada más. Así que ámala aquí. Esto es lo que tienes. Amén. Ustedes que son solteros, seguiremos orando por ustedes. El matrimonio es maravilloso, yo lo recomiendo altamente, pero es mucho trabajo. Hay una razón porque le llaman a esos primeros meses la luna de miel, porque no dura mucho. Es la verdad. Pero menciono esto porque lo que sea que esté en nuestras vidas, que nos va a alejar del cielo, tenemos que atacarlo con todas nuestras fuerzas. Porque Satanás sabe mis debilidades y las suyas. Y ahí es donde va a seguir atacándote, porque sabe que si puede utilizar tu enojo, o tu egoísmo, o tu amor al mundo, va a seguir utilizándolo en tu contra. Hasta tu último día. Y yo quiero que todos lleguemos al otro lado. Yo quiero que todos Dios nos diga, bien hecho, mi fiel sirviente. Ustedes y yo no vamos a poder creer lo que ese cielo nos ofrece. Va a ser increíble. Increíble. Vas a estar tan contento que perseveraste a través de esta vida. Amén. Valdrá la pena, pero tenemos que seguir adelante. Lo que no podemos hacer es ser profetas falsos. Miren Jeremías capítulo 5. Tenemos que tener mucho cuidado. Tal como Dios envió a sus profetas a decirle al pueblo que tenían que escuchar, también habían profetas falsos. Y hay profetas falsos hoy también, y los habían durante el tiempo de Jesús. Y nos dice vez tras vez en los evangelios, cuídense de los profetas falsos. Vienen como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. En Jeremías capítulo 5. En el verso 30 dice, algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas prefieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando todo haya terminado? Digo, wow. Miren en capítulo 8 de Jeremías. En la segunda parte del verso 10 dice, porque desde el más pequeño hasta el más grande todos codician ganancias injustas, desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño, curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No. No se han avergonzado de nada, y ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castigue, serán derribados, dice el Señor. Ven que como cristianos no podemos llegar al punto que solo decimos paz, paz, cuando no hay paz. Que no importa lo que crees, no importa dónde vas a la iglesia, todos somos hijos de Dios. Yo nunca he creído eso. Y todavía no lo creo. Amén. Sí importa lo que crees. Sí importa lo que practicas. Tenemos muchos profetas hoy en día. Paz, paz, cuando no hay paz. He estado mirando las noticias el otro día, con esta semana. La Corte Suprema dijo que van a escuchar dos casos de permitir el matrimonio de los homosexuales. Y la gente me pregunta, Richard, ¿qué tú crees de esto? Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Dios creó al hombre y la mujer. Estados Unidos, Holanda, Alemania, no me importa qué países, no tienen derecho de cambiar. Ah, tú eres tan intolerante, dicen. Esto no tiene nada que ver con tolerancia. No me malentienden, yo no estoy diciendo que debemos discriminar en contra de los homosexuales. Pero el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Así lo hizo Dios. El matrimonio no es entre hombre y mujer, no es hombre y hombre, no es mujer y mujer. Amén. Estoy usando eso como ejemplo. Así que la Corte Suprema dijo que van a escuchar unos casos el año que viene. Yo no me importa qué pasa. La Biblia es la Biblia. No importa lo que decidan. Bueno, pues está bien, no importa. Claro que importa. Amén. Tal como alguien que mira con codicia a la esposa de otra persona. Eso se llama adulterio. Tú no te dejas llevar por ese pecado. Y ahora empiezan a decir, no, yo nací así. No, 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 no. No, no empieces. Porque la Biblia no miente. Igual que un heterosexual que le atrae a las mujeres que no son su esposa, es lo mismo con los homosexuales. O sea, tú no puedes dejarte llevar por esas tendencias. No me malentiendan. Yo voy a decir esto claramente. No debemos discriminar en contra de nadie por su orientación sexual o su religión o lo que sea, por el color de su piel. Claro que no. No me malentiendan. Pero lo que sí estoy diciendo es que como cristianos no podemos diluir el mensaje hasta el punto que dice, no, no importa lo que hagas. No. Cuando hay gente que dice, ah, yo soy homosexual y soy ministro, me dan ganas de quitarle el collar de su cuello. Ah, todos somos hijos de Dios, no importa. Sí importa. Amén. Pero menciono estas cosas porque no podemos disculparnos por la verdad. Esto yo creo que es una lucha que vamos a tener que luchar en esta sociedad. Tengo que ser honesto con ustedes. Esto me molestó tanto esta semana que yo le dije a mi esposa, ¿sabes? Tal vez tenemos que volver a África. La iglesia anglicana en África se dividió de la iglesia de Inglaterra por esto mismo. Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a enseñar esto, no vamos a hacer esto. Porque de nuevo la iglesia de Inglaterra ahora mismo están permitiendo sacerdotes homosexuales. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? No, nosotros no creemos esto. Y no vamos a dejarnos llevar por eso. El pecado todavía es pecado. El adulterio todavía es adulterio. Tenemos que tener mucho cuidado. Ah, aquí es donde está la sociedad y la próxima generación. Eso es lo que me asusta. Que ahora todo el mundo piensa que esto está bien. Y este es el ambiente en el cual tenemos que criar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es que yo digo, Dios, ¿por qué no regresas ahora? Acabemos con todo esto ya. Va de mal en peor. Amén. Es increíble. Esta gente en la televisión te tratan de presionar. ¿De verdad tú crees esto y esto? Sí, yo creo eso. Jesús es el único camino a Dios. Eso es tan intolerante. Bueno, pues tú vas a averiguar un día. Te doy 50 años y vas a averiguar rápidamente. Ni siquiera cree en su propia ciencia. Yo le digo, ¿tú no crees que Jesús es el único camino a Dios? Dame un documento diciendo. Que vas a firmar un documento que quieres que yo te mate y vas a averiguar si hay Jesús. Claro que no lo van a hacer. La gente quiere hablar, pero están diciendo estas cosas porque como cristianos no podemos echar hacia atrás. No estoy diciendo que seamos malvados, pero tenemos que amar a la gente lo suficiente para abrir la Biblia y enseñarle las escrituras a la gente y enseñarle lo que Dios dice. Amén. No podemos echarnos atrás. Porque Dios aguanta su gracia cuando hacemos eso. No podemos decirle a la gente paz cuando no hay paz. Hechos capítulo 5 está en la Biblia por una razón. De Ananías y Zafira. Ellos estaban en la iglesia. Parece que tenían recursos. Tenían cosas que podían vender. Y mintieron. De la ofrenda que estaban trayendo y que hizo Dios, los mató. Así. Eso es poder. Pueden imaginar si estás hablando con un discípulo y te están mintiendo y de repente se mueren al frente tuyo. Wow. La Biblia dice que gran temor llegó a la iglesia. Si Dios hiciera eso aquí, todos empezarían a confesar sus pecados de repente. Eso es lo que ocurrió en las Escrituras. Y lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que no dejemos de hacer lo correcto. Siempre tenemos que seguir diciendo la verdad con amor. No vamos a diluir este mensaje hasta el punto que ya no importa lo que haces. No. No es así. No vamos a hacer eso. Amén. Y tenemos que entender y decirle a la gente que Dios va a aguantar su gracia si tú no cambias esto. Tienes que cambiar esto, tienes que arrepentirte de esto. Tienes que volver a obedecer a Dios. Muy, muy importante. Ahora volvamos a Lamentaciones. Aquí es que voy a concluir. Dios es tan maravilloso. Hacemos errores y nos castiga. Pero no nos deja ahí. Amén. En Lamentaciones capítulo 3, vamos a concluir aquí. Entiendan que esto es solo para los vivos. Ya cuando mueres, ya no tienes esta promesa. En Lamentaciones 3:22 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Amén. Así que cada día ustedes y yo nos levantamos. Dios permite que sus misericordias se te revelen cada día. No lo tomes por sentado. Porque un día no te va a despertar, y yo lo sigo diciendo. Si no recuerdas nada, cuando yo me muera, recuerde esto, que un día no te vas a levantar en este lado de la eternidad, y tienes que estar listo para el resto de tu vida, porque la mayoría de tu vida es al otro lado. Amén. Pero mientras estamos aquí, sus compasiones no se acaban. Su gracia nunca falla. Es nueva cada mañana. Cuando te levantas y el sol está comenzando a salir y puedes escuchar a los pajaritos, debe haber una gran sonrisa en ti, deseando levantarte y hablarle a Dios. Dios, yo pongo mi día ante ti. Padre, camina conmigo. Protégeme, guíame. Ayúdame en esto y aquello. No salgas de tu casa por tus propias fuerzas. Satanás te va a comer para el desayuno. Amén. Eso es lo que la misericordia y la gracia de Dios debe hacer para nosotros diariamente. Y mientras estamos aquí, en este lado, tenemos la oportunidad de ser testigos y de ver su gracia en nosotros cada día. Tú dices, Richard, mi vida es difícil, las cosas no están fáciles. Las cosas están duras, no tengo dinero, acabo de perder mi vehículo. Bueno, no tienes casa todavía, alabado sea Dios. Y no vas a estar sin hogar. Porque si te pasa algo así de drástico, un hermano o hermana te va a cuidar durante esa situación. ¿Me entiendes? Así que sí. No tenemos todo lo que deseamos, tal vez. Pero vendrá un día que no voy ni a necesitar ese Rolls Royce. No voy a necesitar ese carro. Ni tú. Vas a tener una casa construida por Dios mismo. Sin hipoteca, alabado sea Jesús. ¿Tú sabes cómo es cada mes cuando tienes que escribir ese cheque? Mi hermano me estaba diciendo esta semana que envió su último pago para su casa, que ya no tiene deuda. Y yo solo podía imaginarme cómo se sentiría eso. Pero que ustedes y yo, donde vamos a pasar la eternidad, no hay hipoteca, no hay bancos prestándote dinero con intereses ridículos, no. Y eso es lo que podemos mirar hacia adelante, pero tenemos que seguir luchando, sin rendirnos, no importa lo que pase. Y como dije la semana pasada y antes de eso, mientras nos acercamos a la temporada navideña, por favor, no tomen unas vacaciones espirituales. No permitan que Satanás venga detrás de ustedes y los devore. Quédense cerca de Dios, quédense en los proverbios. Me encanta el estudio que estamos haciendo. Yo espero que ustedes también. Y un día vamos a sentir la gracia de Dios en toda su gloria y nadie nos va a detener. Bu va a hacer una oración y después, por favor, después de la oración, necesito que todos salgamos para que los que van a estar en la obra de la semana que viene puedan practicar, van a hacer el programa entero y necesitan que nos salgamos. Así que estoy confiado que vamos a ser buenos discípulos y inmediatamente después de la oración vamos a tener nuestro tiempo de confraternidad afuera. Que Dios los bendiga a todos.